Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero sí ha venido a vernos Gorge Bustos.
Aquí estoy, Carlos.
En persona humana.
En persona, en carne propia.
En carne propia y mortal. Se recuerda mucho por Sevilla, el paseo que tú y una joven agraciada...
Sí.
...disteis en coche de caballo.
¿Dimos que hablar entonces?
Sí, sí, sí.
Me alegra mucho.
Se habla un poquito más de la muchacha, todo hay que decirlo.
Era previsible, pero volveré, amenazo con volver.
Bien, bien, bien. Ahora, mira, cuando hace unos 20, 25 años se celebró el cincuentenario de Lorca... Acabamos un poquito de Lorca.
Sí.
Era ya olía a Lorca, de verdad. Era ya a todas horas, era todo Lorca.
Y a lo mejor no se consiguió que se leyera más a Lorca.
Pues no lo sé, pero era todo menos. Lo que se hacía era Lorca. Todo era Lorca, todas horas Lorca. Y tal, y hablabas de cocina y salía Lorca. Y hacías un programa de difusión, ay, salía Lorca. ¿Tú crees que pasará algo parecido con el cuarto centenario de la muerte de Cervantes y de Shakespeare?
Está pasando. Hombre, el Parnasillo como sección literaria que no podía renunciar a...
Eso es
a
verdad.
Rendir homenaje a Cervantes y a Shakespeare, ¿no? Si no,
no vamos a ser los únicos
si no
tontos
los millones de oyentes que tengo en esta sección, pues no lo echaría en falta. Pero bueno, para tratar de hacerlo sin repetir los tópicos, los didiramos habituales, hemos escogido un enfoque de rabiosa actualidad y nos hemos preguntado qué lectura política, para mezclar un poquito de política y literatura, cabe hacer en esta España abocada a nuevas elecciones de la obra de ambos genios. Pero como esta es inabarcable, pues nos hemos centrado en las obras concretas y quizá las más famosas, El Quijote de Cervantes por un lado y dos tragedias de Shakespeare, Hamlet y Macbeth.
¿Y qué lección del Quijote se puede aplicar al panorama actual de la,
pues mira,
de la política española?
Carlos, hemos oído a muchos políticos deshacerse en elogios a la novela de Cervantes, recomendar su lectura, decir que es el libro que más le marcó la vida, como el caso de Pedro Sánchez, promover su memoria, apuntarse a circos en el Congreso de los Diputados con tema cervantino, pero la realidad es que ha sido la intransigencia blindada de esos mismos políticos la que nos aboca a una repetición electoral. Y eso delata que o no leyeron jamás el Quijote o bien nunca lo entendieron. Porque la principal lección que nos enseña la obra de Cervantes es precisamente la del diálogo. Pero no el diálogo bobo y propagandístico buenista que cacarean nuestros líderes para disimular su cinismo, ese que puso de moda ZP. Nos referimos al diálogo humanista, al género renacentista que Cervantes importó a la novela y sobre el que hizo pivotar todo su libro, que no es más que una larga conversación entre dos polos opuestos, el idealismo de Don Quijote y el pragmatismo de Sancho. Ahora bien, no se trata de un diálogo de besugos, de una postal manchega para vender que están pactando ante el electorado. Se trata de un diálogo profundamente transformador, a lo largo del cual los protagonistas influyen el uno en el otro, de tal modo que los críticos hablan de la quijotización de Sancho y de la sanchificación de Don Quijote. El loco romántico se vuelve más sensato y el que pecaba de materialista y de mezquino acaba elevando sus miras, porque es dialogar, si no sirve para contaminar al otro, en el mejor sentido de la expresión, para cambiarle y ser cambiado por él, no sirve más que para exhibir vanidad y postureo, ¿no?
Es decir, que ¿tú crees que los políticos españoles no han aprendido el diálogo cervantino, el arte del diálogo cervantino?
Exacto. Mucho elogiar al Quijote para cubrir el expediente de cultos oficiales y muy poco desorber su esencia lectora. El Quijote es un libro que trata sobre la tolerancia y sobre la libertad, sobre la tristeza que da ver a tanto purista enfrentado y sobre la alegría de la amistad cuando se aprende a convivir entre diferentes. Cervantes conoció la intransigencia en su versión más radical. Él mismo descendía de judíos conversos en una época en que se te analizaba la pureza de sangre para declararte apto para un cargo. Luchó en guerras de religión como Lepanto y toda su obra parece desprender un lamento por la ceguera tribal que divide a los hombres. Hoy vemos cómo los partidos renuncian a entenderse porque reclaman para sí una pureza ideológica falsa y caínita. Sánchez no quiere pactar con Rajoy pese a que el PSOE le une mucho más con el PP que lo que le separa. Iglesias no quiere pactar con Sánchez porque aspira a suplantar, no a colaborar con él. En fin, que no han llegado a dialogar de verdad en estos 4 meses. El Quijote quizá ha resultado un libro demasiado moderno para el sectarismo político de estos que venían a vendernos la segunda transición.
¿Y qué podríamos decir o cómo podríamos aplicar y traducir Hamlet a propósito de la situación política?
Bueno, Hamlet es el príncipe de la duda y seguro que algunos de nuestros representantes habrán padecido noches de insomnio dudando entre pactar o no pactar, entre ser o no ser. La corrupción invita a decir que algo huele a podrido en España, como olía podrido en Dinamarca en la obra de Hamlet, y las encuestas llenan de vacilación a los políticos, a algunos más que a otros. Sánchez dudó entre mantenerse fiel a Ciudadanos o lanzarse a los brazos de Podemos, y cuando se decidía apostar por esta segunda vía populista se le aparecía el fantasma de Susana Díaz, como se le aparecía el fantasma Hamlet. También Rivera dudó entre cargar contra Rajoy o guardarle respeto, y aunque parece haber optado por lo primero, sabe que tras las elecciones tendrá que comerse su estrategia probablemente, ¿no? Iglesias dudó si abstenerse para investir a Sánchez, como le aconsejaba Rejón, pero le pudo el Macbeth que lleva dentro. Y en cuanto a Rajoy, que parece que el gallego es vacilante, ni sube ni baja, pero en realidad es la personificación del destino inmutable. Su precoz cálculo de nuevas elecciones es el que se ha cumplido, y es probable que siga mandando en esta Dinamarca castiza donde la serie Borgen es solo una ficción.
¿Y quién sería el Macbeth de los cuatro? Es decir, ¿quién sería el arquetipo por excelencia de la ambición?
Bueno, hay mucha competencia por el puesto de Macbeth, ese personaje para el que el fin del poder justifica todos los medios, ¿no? Incluyendo el asesinato. Por ese papel peleó Sánchez, que aunque dijo que no sería presidente a cualquier precio, estaba muy dispuesto a pagarlo, y lo habría hecho de no ser porque su propio partido puso coto a su ambición. Rivera, pese a la irrelevancia aparente de sus 40 escaños, ha trabajado sin descanso para amplificar esa influencia, tejiendo un acuerdo con Sánchez y velando por su cumplimiento con mucha cintura y hambre constante de foco. Iglesias se nos antojaría el Macbeth más acabado, sometiendo a los círculos, eliminando a discrepantes herrejonistas, proponiendo consultas a las bases previamente teledirigidas, vertiendo cal viva sobre la honra de sus competidores socialistas por la hegemonía de la izquierda. Pero no es Iglesias el Macbeth de nuestro tiempo, que no es otro que Mariano Rajoy.
¿Ya?
El verdadero killer de la política española.
Anda.
El superviviente de mil conspiraciones internas y mediáticas, el triunfador contra las aspiraciones de Gallardón, Aguirre, permisivo con la guerra entre Soraya y Cospedal para evitar que ningún bando se imponga claramente. Rajoy, frente a la apariencia que da, con esa cara de meme tan parodiable que tiene, es en realidad el auténtico adalid de la ambición de poder hoy en España, y al que parece que mejor le están yendo las cosas. Y es que para estas cosas sirve también la literatura, Carlos, para identificar en las historias ya escritas lo que hoy pasa, lo que ha pasado y lo que puede pasar.